Hola, soy Lorena Hernández y les doy la más cordial bienvenida a este episodio de nuestro podcast Las Voces de la Innovación Femenina, historias que inspiran en donde mujeres que decidieron romper esquemas y optar por la ruta de la innovación y el emprendimiento nos platican su historia de vida, anécdotas, retos, planes a futuro y muchas cosas más.
Saludos a nuestra audiencia. Soy Charo Guadarrama. Es un placer que nos escuchen. En este episodio nos acompaña una mujer excepcional. Ella es Graciela Rojas, quien es una apasionada de las ciencias. Ha trabajado para impulsar la educación, liderando un ecosistema STEM en México, fortaleciendo con ello el desarrollo educativo de nuestro país. Bienvenida, Graciela.
Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes y con todo su auditorio.
Graciela, eres una mujer visionaria. Y para conocer un poquito más de ti, platícanos, por favor, ¿qué soñabas ser cuando eras niña? ¿Te encuentras actualmente trabajando en ese sueño?
Yo justamente soñaba hacer maestra. Y también tenía mucha inquietud por el tema de las matemáticas. Pero yo las áreas estas que se conocen como STEM, que son las áreas que yo promuevo, pues de alguna manera yo las vislumbraba como para hombres. Finalmente escogí estudiar administración de empresas. Y tiempo después de muchos años de trabajar en corporativos, es que decido de alguna manera animarme a innovar, a emprender. De acá ando 20 años después en estas locuras.
Con todo esto que nos platicas, ¿qué o quién impulsó a que tú fueras una mujer que promoviera o que estuviera en pro de la educación STEM con todas estas áreas que implica de las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas en nuestro país?
Sin duda, una gran inspiración para mí fue María Montessori. O sea, cuando yo decido dar este brinco dedicándome a estos temas de educación, decido estudiar para guía Montessori. María Montessori, pues es la primer médico de Italia. Ella crea esta corriente pedagógica de Montessori a partir del pensamiento científico y crea toda esta corriente, ¿no? Pensando desde la ciencia, ¿no? O sea, cómo esta corriente pedagógica, en algún momento trato de empezar a dar clases y descubro que no, que yo ya era otra persona, o sea, que tampoco mi misión era como tal estar enfrente de un grupo, sino combinar pues todo lo que yo ya traía de marketing y de administración de empresas y de todo lo que había estudiado, pues combinarlo con estos temas educativos. Y es que decido empezar a trabajar con este tema de educación, pero hacia las áreas de STEM.
¿Cuáles serían las estrategias clave para hacer que las nuevas generaciones justo se dirijan hacia ahí, hacia donde hay ciencia, tecnología, que puede incidir de una manera directa en el mejor desarrollo de los países?
Que se enseñe de una manera atractiva para las chicas y a los chicos, ¿no? Y finalmente yo creo que a nadie nos enseñan que estas áreas de STEM tienen el potencial de cambiar al mundo. Este conocimiento, que finalmente son áreas de reto, o sea, son áreas que hay que entrarle, que hay que estudiar de alguna forma, eso no, de alguna manera no te lo conectan con la posibilidad de lo que te permite innovar y de lo que te permite crear. Yo creo que para mí eso es algo fundamental, que los niños, ¿no?, vayan entendiendo que estos son áreas de mucho potencial, que son la base del desarrollo sostenible de los países, del bienestar social. Y ahora, de una manera muy importante, también es la base de todos los temas de igualdad sustantiva, ¿no? O sea, el G20 marcó este tema de STEM como la estrategia más importante de empoderamiento de la mujer, al ser estas áreas otra vez las de mayor potencial. Y también por eso hacemos muchos esfuerzos para incidir en este tema de géneros.
Y, por ejemplo, desde Movimiento STEM, ¿cómo se ha impulsado la participación de las mujeres en la ciencia y la innovación?
Pues mira, hemos hecho un montón de esfuerzos. Nosotros hace un par de años, de la mano de un montón de jugadores clave, más de 120 jugadores clave, desarrollamos la estrategia de educación STEM para México. Y ahí descubrimos que estas áreas de STEM abonan a cuatro ejes estratégicos, ¿no? Al tema de inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres, a todo lo que es el desarrollo de la fuerza laboral, ¿no? También abona a temas de Agenda 2030, ¿no?, y a todos los retos que tenemos como humanidad, y también a todo lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento. Y el año pasado lanzamos el eje de inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres. Entonces, todo el año estuvimos haciendo pláticas, el congreso, diferentes temas para ir involucrando a las mujeres en estos campos, ¿no? Hemos impulsado muchísimo también los temas de orientación vocacional. Al final, lo que buscas es que haya más ingenieras, más ingenieros, o sea, que toda esta forma atractiva de enseñanza los enganche para estudiar una carrera STEM, que por cierto en México tenemos diferentes también estudios que hemos hecho de indicadores y demás, son las áreas que tienen, no sé, 80-90% de ocupación, ¿no? O sea, son las áreas donde realmente hay empleabilidad. Entonces también hemos empujado mucho temas de orientación vocacional. Y por otro lado, pues que tenga esta perspectiva de género, ¿no? Que de alguna manera a las chicas, ¿no?, se les dé la oportunidad no solo de estudiar estas áreas, sino que puedan desarrollar todo su potencial en cualquier área que ellas lo decidan, igual que los chicos.
Graciela, gracias a tus experiencias vividas, te has ido fortaleciendo como empresaria. Dinos, ¿en qué otros emprendimientos te gustaría incursionar o ya has incursionado?
Se lleva el 100% de mi tiempo y estoy muy contenta que así sea, o sea, como que finalmente creo que estoy en el lugar correcto haciendo lo que corresponde. Se requieren estas como alianzas intersectoriales para que realmente suceda la magia y que puedan irse pues desarrollando iniciativas cada vez más sustentables y más fuertes, o sea, de mayor impacto. Entonces, pues estoy yo muy contenta de dedicarme a lo que es mi vocación, haber encontrado pues lo que yo siempre he dicho, mi misión de vida, y pues meterle ahora sí que toda la fuerza para que ojalá, yo siempre digo, ojalá que algún día no se necesite, ¿no? Porque quiere decir que ya tenemos un mundo más justo, más incluyente y que todos estamos realmente, de alguna manera, logramos transformar los sistemas educativos para que estén acorde a la realidad del mundo que nos está tocando vivir.
Nos gustaría que nos mencionaras cómo es que surge el nombre de la marca Movimiento STEM.
Pues mira, estaba este acrónimo, ¿no? Existía por ahí, ¿no?, en Estados Unidos, y que era esta tendencia mundial que cada vez iba tomando pues una mayor fuerza, ¿no?, y que se iban sumando de alguna manera pues diferentes jugadores a la ecuación, ¿no? Y entonces en aquellos entonces yo lo que dije, oye, pues yo creo que se necesita una ONG que agremie a todos estos jugadores, que de alguna manera se convierta en un paraguas de y que lo pueda impulsar a nivel, ojalá en México, y luego a nivel regional, porque en América Latina esto como que no acababa de materializarse, ¿no? Entonces como que yo vi ahí una gran oportunidad de ir creando estas alianzas para que realmente sucedieran las cosas, ¿no?, y que esto se detonara esta industria, ¿no? Y así es como empiezo a pensar, dije, bueno, ¿qué nombre, no? ¿Por qué no tal cual como se llama? O sea, pues eso puede ser una forma como de muy fácilmente que la gente entienda, pues, tal cual lo que hacemos, ¿no? O qué se hace. Entonces me metí a internet, vi que el dominio estaba disponible, dije, pues buena señal, ¿no? Y compré los dominios, ¿no? Y ya con los dominios comprados, pues me acerqué al INPI, pues para ir a registrar justamente las marcas, ¿no?, y ver que se pudieran tener, y se logró, y la verdad es que pues es una manera pues de arrancar formalmente tu emprendimiento.
¿Qué se necesita para acercarse al Movimiento STEM?
Pues la verdad es que seguirnos en redes sociales, eso yo sería lo más importante. Hay todas las redes, está Facebook, está Instagram, está LinkedIn, ¿no? Es desde la página de internet, que es movimientostem.org, movimientostem.org. Ahí vas viendo todo lo que va surgiendo, ¿no? Van surgiendo investigaciones, de pronto logramos, por ejemplo, donaciones de ciertos talleres, ¿no? Y los ponemos a disposición. De pronto tenemos el congreso, nuestros congresos normalmente han sido congresos y encuentros que hacemos gratuitos, ¿no? Entonces puedes entrar a YouTube y ver todo el encuentro, todo el congreso, ¿no?, y aprender de todo esto que estamos platicando. Nosotros integramos toda esta oferta de STEM y la ponemos disponible y la curamos para que sea atractiva o entendible pues para los diferentes públicos que se quieren ir involucrando con esta tendencia, que sin duda es la tendencia mundial más importante de educación a nivel global.
¿Qué otras estrategias has utilizado para que Movimiento STEM pueda llegar a más mujeres?
Pues buscamos siempre hacer alianzas, ¿no? Yo creo que eso ha sido nuestro gran virtud, es buscar alianzas, ¿no? Ir a para que realmente se vaya conociendo todo esto, ¿no? Es algo muy nuevo. Y pues hay que irlo pues posicionando, dando a conocer con los diferentes públicos, con las diferentes audiencias, ¿no?
¿Qué eco ha generado Movimiento STEM en nuestro país?
Movimiento STEM sin duda es un referente de lo que es esta educación en México y cada vez más en toda la región. Y lo ha hecho pues otra vez acercándose a estos jugadores y jugadoras clave, ¿no? De los diferentes ámbitos, de las diferentes industrias. Entonces, a mí me ha gustado mucho porque hemos llegado a diferentes puntos de acuerdo, por ejemplo, a nivel Congreso, hemos llegado a diferentes secretarías de educación de diferentes estados, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadoras, con las cámaras industriales, por ejemplo, trabajamos muchísimo. Y de alguna manera lo que se ha logrado es que la educación STEM esté en la agenda pública y social del país.
¿Cómo fue realmente este proceso para acercarte al INPI y que dijeras, quiero registrar mi marca en diferentes clases?
Pues primero fue entender que existían clases, ¿no? Porque pues uno no sabe, ¿no? Y hay que entenderle. Entonces primero es, ¿no?, definir cuáles son los que realmente afecta o donde realmente nosotros queremos operar para estar cubiertas en todas las diferentes clases. También pues es ir entendiendo este tema de que hay marcas nominativas, que es el puro nombre, o la marca mixta, que de alguna manera incluye el logotipo con el nombre. Y entonces pues ya fue hacer el proceso de registro, ya teniendo clara pues cuáles eran, qué marcas iban a registrar y en qué clases, pues ya se hizo el proceso de registro.
¿Tú por qué consideras importante el hecho de proteger los bienes intangibles tales como las marcas?
Las marcas hay que verlas como un activo, ¿no? Así como proteges, no sé, las computadoras o como proteges lo que tengas de activos que le llaman tangibles, pues la marca es esto que le llaman activos intangibles, ¿no? O, yo te diría que lo que le da es como el valor a lo que tú estás haciendo, ¿no? El día de mañana, si tú quieres vender un emprendimiento, si tú quieres llevarla a otros países y lo que quieres es crecer de diferentes formas, pues al final lo que tú tienes siempre que demostrar es, oye, que eres el dueño de la marca, ¿no? Si no registras tu marca, difícilmente vas a poder crecer, ¿no? Porque al final un montón de proyectos, un montón de empresas te van a pedir cómo está tu propiedad intelectual. Entonces, esta es una forma de tener la tranquilidad de que tú puedes demostrar ante cualquier contraparte que eres el dueño de esto y que puedes desarrollar cualquier proyecto que te propongas.
Pues también sabemos que, bueno, fuiste nombrada una de las 100 mujeres líderes mundiales que trabajan en el enfoque STEM. ¿Pudieras decirnos qué significó para ti esta distinción?
Pues imagínate, muy, muy contenta. La verdad, yo siempre digo que al momento de independizarme, he tenido la fortuna de ganar diversos reconocimientos y de ahora pues también he logrado algunos reconocimientos internacionales y pues claro que es muy bonito que reconozcan el trabajo que estás haciendo, pues porque significa justamente que vas por el camino correcto, ¿no? Y al final también estos reconocimientos es otra forma de darle visibilidad a lo que estás haciendo para que más gente crea en tu trabajo y que también te dé como un, pues estas credenciales que al final necesitas ir construyendo poco a poco para que la gente diga, ah, pues mira, ella lo está haciendo en serio. Siempre yo comento que los emprendimientos son carreras de largo aliento, ¿no? O sea, yo que soy también por ahí, me gusta ser corredora, pues hay que pensar en un maratón cuando arrancas un emprendimiento, ¿no? Es un tema de largo plazo y que hay que ir construyendo pues todos los días con mucha fuerza, con mucho ánimo, ¿no? E ir ganando estos aliados, estos reconocimientos, estos respaldos que de alguna manera le van dando credibilidad a tu proyecto y que le van dando fuerza para que cada vez más jugadores, instituciones, organismos internacionales, dependiendo en qué industria te toque, pues de alguna forma trabajar, pues vayan creyendo en ti, en tu trabajo. Entonces, pues todos estos premios son pues una forma de tener la tranquilidad de que vamos por el buen camino.
¿Cómo podemos seguir incentivando a que niñas, jóvenes y mujeres puedan lograr aquello que se propongan?
Pues mira, hay que partir, yo siempre digo que de la base que la cancha no está pareja. ¿Por qué? Pues porque finalmente pues muchos de los labores de cuidado han estado a cargo de la mujer, y pues necesitamos ir haciendo lo que yo siempre comento, son acciones tangibles e intencionadas, pues primero para ir emparejando la cancha para que trabajemos en igualdad de circunstancias. Siempre ponemos una intencionalidad fuerte en el tema de que se vea que estas áreas o que estos campos, que son los que a mí me toca impulsar, pues se vean a la mujer reflejada, ¿no? Desde la comunicación, desde el lenguaje, los ejemplos que ponemos, ¿no? O sea, siempre que invitamos a un panel, aseguramos que haya este equilibrio de fuerzas, ¿no? Que se vean hombres y mujeres, que se vean reflejados ambos en estos, ¿no? Los proyectos, ¿no? En todo, ¿no? Entonces, es como, de alguna manera, ponerte un chip en la cabeza de ponerte unos lentes distintos, son hacer ciertas acciones para emparejar un poco de la cancha y que entonces hombres y mujeres trabajen en igualdad de circunstancias. O sea, no es que queramos que la mujer rebase por la izquierda y que no, sino simplemente las hacemos estas acciones para emparejar un poco la cancha y que luego entonces haya un equilibrio, que le llaman una igualdad sustantiva, en donde puedan participar de una manera igualitaria hombres y mujeres.
Antes de nuestro cierre, Graciela, te invitamos a participar con nosotras en la siguiente dinámica. Charo y yo vamos a mencionar tres palabras y te pedimos que nos digas lo primero que venga a tu mente. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Adelante, Charito.
Perfecto, vamos con la primera. Multifacética.
Ay, las mujeres somos multifacéticas.
Va la segunda. Libertad.
Pues la libertad de elegir, para mí eso es lo más importante, y acabo justo de comentar ese tema, ¿no? La libertad de elegir tiene que ver mucho con tu posibilidad de hacerte cargo de tu propia vida y de no depender de nadie más.
Perfecto. La última, familia.
Ay, pues yo creo que es tu red de apoyo y tu mejor regalo para poder construir la persona que quieres ser.
Graciela, ha sido un placer conversar contigo. ¿Deseas transmitir algunas palabras más a nuestros escuchas?
Pues que se acerquen a Movimiento STEM. Nosotros estamos buscando diferentes iniciativas a través de todos estos aliados, ¿no? Para niños, para adolescentes, todo lo que es educación para el trabajo. Entonces, acérquense a Movimiento STEM y para que podamos seguir esta conversación.
Muchas gracias por participar con nosotras. Qué honor que ya seas una de las voces de la innovación femenina y te deseamos que continúen los éxitos para ti y para tus proyectos futuros.
Muchas gracias, un abrazo y pues aquí andamos para seguir con todas estas locuras de STEM.
A nuestra audiencia, las invitamos a que lean nuestro blog Mujeres que Inspiran IPI, en el que Graciela Rojas ha dejado 5 consejos que les ayudarán a emprender. Las esperamos en nuestro siguiente episodio y les recordamos que se pueden unir a la red de mujeres innovadoras y propiedad industrial en mujeresinnovadoras.impi.gob.mx.
Esto fue Las Voces de la Innovación Femenina, historias que inspiran. Nos despedimos.
Charo Guadarrama
y Lorena Hernández.
Nos vemos pronto.